Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, un día más. Gracias por estar ahí. Estamos a martes, es 1 de diciembre, estrenamos mes y tenemos tertulión. Tenemos tertulia muy interesante hasta las 4 de la tarde, imaginaros, ¿no? Con la situación del Salamanca hay que hablar muchísimo del Salamanca, de los problemas, de posibles soluciones, quién sabe, de los partidazos que vienen este fin de semana. Ahora te lo contamos todo en la Onda Media, 1134, en la web en cope.es/Salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¡Arrancamos! Hoy es martes de descanso para los equipos de la segunda B. No entrena ninguno, ni Salamanca, ni Unionistas, ni Guijuelo. Viene la jornada 7. Vamos a pasar ya, pasamos el primer tercio de campeonato. Recordamos, es una liga corta, liga de 18 jornadas. Y acabamos de pasar el primer tercio de ese campeonato en segunda B. Hay un derbi provincial este fin de semana, Unionistas Guijuelo en el Reina Sofía el domingo, y hay un derbi regional, Zamora Salamanca UDS a las 5:30 de la tarde también el domingo en el Ruta de la Plata. El Reina Sofía va a vivir dos derbis en 15 días. El primero es este, el domingo ante el Guijuelo, y el segundo va a ser el domingo 13. El domingo 13 se va a jugar el Unionistas Salamanca UDS. Tenemos tertulión, vamos a ir saludando ya a los tertulianos. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues todo en orden. A ver tú, Aaron Sánchez, ¿qué tal?
Bien, maravilloso.
También maravilloso. Borja Barredo, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo estás?
Bueno, un poco peor que estos dos, por lo visto.
¿Hay solución para el Salamanca, Garrote?
Sí, por lo menos hay posibilidad de intentar enmendar lo que se ha hecho mal.
Aaron, ¿hay solución para Salamanca?
Todo en la vida tiene soluciones.
Sí.
Menos la muerte.
Ah.
Borja Barredo.
Sí, en lo deportivo yo creo que hay bastantes soluciones.
¿En lo institucional no tanto o qué?
Mientras esté mandando el que manda, pues es más complicado.
Son las 15 horas y 27 minutos, pero tenemos hasta las 4 tertulión. Vamos a hablar de muchas cosas porque hay que hablar de un Salamanca que está como está, que está colista del grupo, que está con una situación deportiva delicada, que ha echado a Monárrez, que dos futbolistas, Cristian y Madrigal, lo contamos ayer, están en la rampa de salida porque tienen ofertas desde México, porque se quieren ir, pero, insisto, el Salamanca todavía quiere salvarse. Ahora mismo el debate, parece increíble después de 6 jornadas, es que el Salamanca se salve. Hacemos una pausa y seguimos.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Nos dice vuestro entorno un poquito? ¿Cómo veis el entorno después de la derrota del Salamanca? ¿Cuáles son los ánimos? Javi Garrote, tú que eres muy termómetro de eso.
Igual que el domingo, cuando ya entraba la segunda parte y llegaban esos dos goles seguidos del Celta de Vigo. No hay mucho ánimo, y lo que comentaba, percibo también en muchos casos indiferencia y eso es malo.
¿Aarón?
Yo veo el público altamente preocupado y creo que eso es bastante grave.
Borja Barredo.
Mira, coincide que hoy hablé con dos clientes que son socios además de Salamanca y los dos hablaban de lo mismo, ¿no? De tomar medidas a corto plazo, de resolverlo esto lo antes posible y tomar medidas desde el banquillo hasta los jugadores.
Hay un mercado de invierno ahí al lado, pero llevamos 2 años ya hablando de mercados de invierno en el Salamanca salvadores porque las cosas al Salamanca le llegan mal en el parón y ninguno de los dos han funcionado. Muy corto, Javi. ¿Confías en el mercado de invierno?
Ahora mismo no, porque no hay estructura para ver y decir, hay una persona que tiene claro a por qué ir y tiene claras las piezas que pueden reforzarse a Salamanca.
¿Aarón?
Yo espero que actúen drásticamente con modificación de varios futbolistas.
¿Borja?
Sí, porque ya años anteriores se ha fichado algún detallito que nos ha venido bien.
Quédate ahí, ni te lo pierdas, es que ni se te ocurra. Hasta las 4 de la tarde, Onda Media, web, aplicaciones móviles, Tertulión en la COPE.
She give me catching.
Tertulión, Cadena Cope, gracias por seguir ahí. Un día más, martes 1 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? También es verdad que a ver si pasa ya, porque 2020 ya es una broma garrote de mal gusto, ¿eh?
Buah, pero de mal gusto. A la situación de la vida en general con la pandemia, tenemos un hobby que es ir al Helmántico a sufrir y...
Vaya hobby.
Y no hay manera, ¿eh?
Vaya pandemia también. Vaya sí. Pandemia esa también. Bueno, pues estamos en diciembre. Se acaba esto, se acaba el año, se acaba el 2020 y quedan solo dos partidos para cerrar este año 2020 y la temporada de ahora en Segunda B. Es decir, una vez se terminen estos dos partidos para el Salamanca, que tiene Zamora y que tiene Unionistas, después hay un parón y ya llega el Compostela en 2021, que va a ser el último partido de la primera vuelta. Lo primero, quiero hablar del partido, muy cortito, Celta B. No sé si tenéis algo particular que decir del partido o es un poco más de lo mismo y hablar un poco de la situación.
Yo me repetiría con semanas anteriores, así que ahora no sé si tenéis que añadir algo a lo de ayer.
Sí, yo personalmente creo que el equipo quiso dar un giro táctico, quiso darle más orden. Creo que pecó bastante de ser un equipo atrevido, quiso dominar el partido, quiso llegar muy pronto a portería y eso generó excesivos espacios, muchas pérdidas, muchas situaciones de no acabar jugada y en esas transiciones el Celta le dominó los primeros minutos y luego ya de ahí el resultado que lógicamente determinó una goleada que pudo haber sido mayor.
Bueno, yo creo que al final hay un pésimo planteamiento del entrenador, en el cual continúa el club y continúa el nuevo cuerpo técnico en ese RQR de jugar con dos pivotes, ahora que parece que está de moda, de dejar unos espacios impresionantes en el medio campo, de acumular muchos hombres en la delantera que luego no presionan y hace que haya todavía más espacios en los contragolpes que pudimos ver la semana pasada, ¿no? Al final yo creo que hay un error en el planteamiento de partido, también en la entrada de determinados jugadores que yo creo que no están para competir, como hablaremos luego en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, creo sobre todo que ha sido un pésimo planteamiento del técnico.
No, quiero hablar ya de eso. Es decir, quiero hablar de la plantilla, porque yo creo que los jugadores ya no tienen escudo. Perdieron a Egea porque pidieron a Rafa Dueñas, lo contábamos ayer. Pidieron a Rafa Dueñas porque ya no querían, no confiaban en Sergio Egea. Y se han desnudado. Plantilla, garrote.
No, bueno, es que también influye mucho el planteamiento. Yo estoy con Borja y con Aarón. A mí me sorprendió bastante que Rafa fuera tan valiente. Que Rafa, con lo listo que ha demostrado ser en etapas anteriores, no optara por los tres del centro del campo, que yo creo que ha sido lo que quizá le ha dado un poquito más resultado al Salamanca en cuanto a juego, ¿no? Y a mí se me caían los lagrimones ver que presionaba un poquito Madrigal y el siguiente que salía a presionar era Fernando Llorente. Es que eso demuestra que el equipo estaba totalmente roto y que hay una cosa muy clara, que es que todos los equipos que juegan contra el Salamanca juegan a placer, parecen equipazos, lo doblegan de una manera totalmente cómoda y luego ese equipo en jornada anterior o en jornada siguiente contra otro de la categoría la sufre de manera tremenda, sea de arriba o sea de abajo, para sacar puntos. Ahí hay algo. Entonces, pues a lo mejor hay que mirar a la plantilla, pues claro que sí.
Yo considero que los jugadores que venían con un caché importante o futbolistas que venían para ser bastante determinantes en la categoría, pues resulta estar por debajo incluso de los futbolistas, vamos a llamarlo relleno, del grueso de la plantilla, que vienen a darle estabilidad al proyecto. Al final, dentro de construcción de plantilla con pilares importantes, si esos pilares no te funcionan, lógicamente se devalúan muchísimo los futbolistas de segunda línea. Y yo creo que los futbolistas de segunda línea del Salamanca sí que han resultado dar un nivel medio, por lo menos, o aprobable, pero lógicamente están muy devaluados.
Pero sitúame un poco, dame nombres.
Yo, sinceramente, desde que se anunció tanto Madrigal como el Puma, como Ernest, que venían con un caché de segunda división, como La Cerda, futbolistas con un caché alto importantísimo, vienen de jugar ligas profesionales en sus países. Y lógicamente pues esos jugadores que vienen o se prevé que vayan a ser muy determinantes resulta que están por debajo del nivel medio de otros futbolistas.
Yo creo que es un problema de fútbol y es un problema de planteamiento, un problema de colocación de futbolistas. Si quieres nombres, pues Monar no me parecía un futbolista para poder ser titular en un Salamanca. No comprendo que sigamos yendo a lo que me ha dicho Javi, ¿no? ¿No? Intentar es muy ofensivo, muy agresivo. Sí, yo creo que lo hemos hablado aquí durante estas semanas, que precisamente quizás lo que peca el Salamanca es de ir de equipo ganador, de equipo ir a por el partido, y cuando vamos con esa vitola de equipo pequeño, de que nos protegemos con cinco defensas, lo podemos ver ahora. No me vale Anderson Arroyo, me parece un jugador de mucho recorrido, tipo Candelas por la banda derecha, pero no creo que valga de lateral por el hecho de que el primer gol del Celta y una jugada anterior es error de él. No me gusta ver a Madrigal tan solo, que lo comentaba Javi Garrote en la retransmisión. El tema de Mora lo dejamos aparte, y luego sí es verdad que bueno, pues que yo aquí, a mí hay futbolistas que o dan un paso adelante, o como habéis dicho vosotros, pues habrá que tomar medidas con ellos.
Y luego hay futbolistas a los que le come la dinámica y le come lo que tiene alrededor, y lo comentábamos el otro día en retransmisión. Candela lleva un par de partidos un poquito más flojo, Llorente el otro día estuvo horrible, y son futbolistas llamados a ser indiscutibles en el equipo y a dar cosas importantes, y demostrado lo han hecho en temporadas anteriores, que tienen potencial para estar en un equipo de la parte alta que lucha por todo en segunda B, pero es que a lo mejor lo que tienen alrededor es lo que le hace bajar el nivel.
Pero también pienso que la colocación de esos futbolistas no es la idónea. O sea, al final, perdón, Aaron, que te corto. Sí. Al final nos hemos quejado de que Gea utilizaba varios sistemas. Llega Dueñas con un sistema ultraofensivo, por decirlo así. Se ve Fer Llorente desprotegido. Yo no sé qué ha pasado con Telles. Ahora no vale Telles. Ahora de repente parece que no vale.
Yo lo de Telles no lo entiendo.
Expediente X.
No lo entiendo.
Ahora, no está Nacho. Vuelvo a insistir en el tema de los tres centrales, que yo creo que los tres centrales, si están muy protegidos, creo que el equipo ganará mucho, ¿vale? Y bueno, yo creo que hay cosas, no hay que ser tan pesimista, creo que hay, si los jugadores se colocan donde creo que deben de jugar y se engancha un partido, ganar, que yo el problema creo que es que al final falta conseguir una victoria y animar a los jugadores, ¿no?
Eso Borja, creo que hay que hablar de eso también, del tema anímico, porque, y esto es información, la plantilla del Salamanca está destrozada, o sea, los futbolistas están en un nivel anímico como yo seguramente nunca los había visto. O sea, futbolistas importantísimos del Salamanca, con experiencia en la segunda B, que están superados. O sea, no entienden lo que está pasando.
Pero es que yo creo que ninguno que rodea lo que es el Salamanca, ya sean jugadores, directivos, aficionados, periodistas, yo creo que no hay ninguno con mentalidad ganadora o optimista con este Salamanca. Creo que la moral de absolutamente de todo lo que rodea al Salamanca es bastante negativa. Y que lógicamente hay que buscar un cambio de efecto. O sea, al final estábamos juzgando lo deportivo, pero es que realmente por exculpar un poco a los futbolistas, que al final son los protagonistas del campo, son futbolistas que en seis jornadas, cada jornada han jugado de una manera diferente y no han tenido una continuidad. No ha habido un once tipo, no ha habido futbolistas, salvando Jorge Mora, que siempre ha sido muy criticado y que quizás haya sido el más protegido dentro de los cuerpos técnicos. Ningún futbolista ha tenido esa continuidad o ese ritmo competitivo de decir, voy a jugar en mi puesto con este rol, tanto ofensivo como defensivo.
Pues como sea tema de cabeza, eso se arregla únicamente con trabajar con un psicólogo día sí, día también, o con el fichaje de un entrenador que sepa llevar eso, ¿no?
Decían que bueno, que ahora necesita un revulsivo. Es que estábamos hablando de que el revulsivo era Rafa Dueñas. Rafa Dueñas ha demostrado de todo menos ser un revulsivo contra el Celta. Entonces habrá que buscar otras cosas.
Pues ya ves que de momento nos están buscando. Se dijo que si ganaba los tres partidos seguía, pero ya perdió el primero y aquí no se mueve nada.
Ahí está, el tema es muy importante eso, porque si Rafa Dueñas hubiera ganado los tres partidos, el debate podía estar abierto. Es decir, ¿sigue o no sigue Rafa Dueñas de cara al 2021? Pero coño, después de ver lo que hemos visto, bueno, pues a ver, yo entiendo que ya... sin haber noticias ni novedades, yo aquí no tengo información sobre esto, pero me parece de sentido común. Yo creo que Dueñas va a entrenar los tres partidos, vamos, los dos partidos que quedan ahora de 2020. Y a partir de ahí, es que no me cabe otro escenario en el sentido común que no sea un entrenador de cara a lo que resta de temporada.
Eso si te lo estás planteando, tienes que empezar a moverte. Y aquí yo creo que ahora mismo moverse, no lo sé.
Bueno, yo creo que moverse se ha movido, ¿no?
Imagino que ofrecimientos llegarán al club.
Muchos, muchísimos.
Eso es para que nos demos cuenta.
Bueno, pero eso es bueno, que sigue siendo apetecible.
Jugadores y entrenadores, que sí.
Fabri estuvo en la Ponferradina, ¿no?
No, por favor. Bueno.
Ese es uno.
Hombre, por favor.
Ese es uno de decenas.
Solo falta terrazas.
Pero es que me acordé de él porque tú le conoces bien.
Al final el tiempo va pasando y cuando ves que pasa y pasa y pasa gente y aquí no funciona, pues al final los que pedíamos que siguiera Antonio Calderón, pues...
Ahí está.
Ya hemos sacado el tema.
Ahí está. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Menos 20, 15:40.
El trabajo, Antonio Calderón, el trabajo que hizo Antonio Calderón aquella temporada es lo que necesita ahora mismo el Salamanca, ¿eh? Levantar el ánimo.
Muchos lo creen, muchos lo
bueno,
creen.
Bueno, pues puntúa, quizás sea un entrenador de ese perfil, creen. Que sea reíros, gestor de vestuario.
Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Todo lo que vino después le ha hecho magnífico a Antonio Calderón.
Ya lo era.
Pero magnífico. Bueno, no sé si lo era.
Pues entonces...
Yo creo que había cositas y cositas. Pero que lo que ha venido después ha sido tremendamente peor, desde luego.
Otros vendrán que bueno estarán.
Lo que creo que tiene que definir el...
Algunos se acuerdan, perdón, Aarón, de Carlos Martín. Imagínate cómo será el tema, Garrote.
Lo que creo que tiene que definir el Salamanca es qué perfil quiere, porque ya ha habido muchos perfiles diferentes. El de la casa, el de fuera de casa, el comandante, el flexible. Ha habido todo tipo de entrenadores en el Salamanca. Y que hayan funcionado, sin lugar a dudas,
luego yo tengo en cuenta...
a los problemas que tenía el Salamanca, sin duda ha sido Calderón. El resto no ha funcionado.
Que aquí total. Funcionar aquí es difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Pues o sea, entonces,
muy, muy difícil.
El perfil de entrenador tiene que ser muy específico.
Un servil.
¿O no?
Pues un servil no vale.
Pero Calderón no era servil en eso, Garrote. Bueno,
claro.
Calderón era una persona que tenía muy buena sintonía con la dirección deportiva de ese momento y que iban de la mano. Era un grupo de trabajo.
Calderón lo que hizo fue tener...
Hizo equipo e hizo club.
Tener a tres o cuatro futbolistas muy cerca, importantes en el vestuario, que los hizo suyos, que se ganó con eso a una parte del vestuario, a otra no, pero a la importante sí. Y con eso compitió hasta el final y se salvó en la última jornada.
Y tuvo grada, y tuvo unión con la gente.
Sí, totalmente.
Y lo que ahora se está viendo, que es un quebrantamiento entre la propiedad, los jugadores, la grada, eso no existía.
Pero mira, Javi, te voy a decir una cosa. También te voy a decir una cosa. Este año, yo creo que los jugadores del Salamanca tampoco pueden tener ninguna queja. Ese año sí, por ejemplo, porque había... hablamos de 4 meses y 5 meses de impagos, coño, estos han estado 15 días, que no está bien, por supuesto, pero bueno, que no es nada comparable. Los futbolistas te lo dicen, ¿eh? Los futbolistas te dicen, si es que el club este año no hay queja,
ya,
este
pero,
año.
Pero tú llevas 2 semanas entrevistando a jugadores y una de las preguntas es el tema de las nóminas y de los...
Eso te digo,
con lo cual,
que hubo
al final,
20 días ahí
al
de...
Al final eso sigue lastrando el día a día.
Sí, sí, Javi, pero
sí, te... Cuando o sea, cobraron, a ver, Javi, cuando sí, cobraron
el
primer partido, que ya no está la disculpa de Gea, el equipo no ha dado la cara. Que yo achaco mucho, vuelvo a decir, al tema de la dirección del partido. Creo que no fue correcta. Lo siento por Dueñas, me parece un gran gestor dentro del club, pero bueno, yo creo que no es la persona indicada para poder levantar esto. Y se ha visto en este partido en el que, bueno, yo creo que ha cometido varios errores graves, ¿no?
O sea, para ti el tema está en lo táctico, Borja, ¿no? Lo repites una y otra vez. Que el
sí,
problema fue
mucho,
el domingo lo táctico.
Yo, para mí, insisto mucho que es en lo táctico. Y que hemos visto el partido otra vez de nuevo, lo estamos ahora viendo, lo estamos aquí nosotros viendo otra vez de nuevo, y hay minutos del Salamanca de un juego bastante, por decirlo así, pues bueno, al menos llegábamos al área, porque quitando la segunda llegada que tiene el Celta, nosotros estamos dominando el partido y lo estáis viendo ahora. Entonces, bueno, creo que es todo, se basa en lo táctico. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el marcador en contra empieza el segundo tiempo, te marcan un gol muy muy rápido, que también yo creo que eso lastra mucho, pues provoca que ya el equipo se venga abajo, porque lo que hemos dicho, psicológicamente este equipo está fatal.
Yo a nivel actitudinal vi un buen Salamanca. Yo creo que no es un problema de actitud lo que pasó el otro día, sino un problema de aptitud con P.
No, y que corría como pollo sin cabeza.
Claro, por eso te digo.
Vosotros lo decías en la retransmisión.
Pero Borja, me estás dando la razón. No fue un problema de actitud. Corrieron los futbolistas del Salamanca. El problema fue cómo corrieron. Fue la aptitud también de algunos jugadores.
Acabamos de ver el primer gol, donde se puede ver que hay un desajuste entre Candelas y Monárrez, que provoca una salida rápida, y luego Anderson defiende por detrás siendo un lateral.
Has dicho varios nombres. Antes hablaste de Monárrez. Hay que hablar de los centrales. Cristian y Lacerda no tienen nivel para el Salamanca. Ya van 7 partidos. Bueno, no sé Cristian, pero
no,
lo de Lacerda
no
es tremendo.
Sobre todo si se descubren en exceso, porque
eso
vimos un
yo,
partido
claro,
en el
pienso.
Que estaba la línea defensiva completamente descubierta.
Exacto.
Y si me ayudas más con los laterales de un perfil ofensivo. O sea, estábamos hablando de la pareja de centrales, Sergio Molina intentando sujetar todo el mediocampo porque tanto Fer Llorente como Mora estaban presionando en línea defensiva de rival.
Presionando, alguno no presionaba.
Bueno, intimidando o acercándose al rival, como lo
quieras llamar. Ocupando espacio, que se dice mucho espacio en baloncesto.
Pero Javi, te voy a la mayor. No es que no presionen porque no quieren, es que no pueden.
No pueden.
O sea, Mora y Madrigal no pueden. No, y Madrigal tampoco. Ninguno de los dos. No tienen ritmo para jugar en, y hablábamos en
de
este equipo.
Hablábamos de Telles. A Telles lo mata Jorge Mora. O sea, a Telles lo tal mata cual. Jorge sí, Mora. Tal porque cual, cualquier entrenador, y más Rafa, que es de la casa y que lleva ya aquí su tiempo, sabe que Sergio Molina es indiscutible y sabe que Fernando Llorente es el futbolista que quizá tenga más calidad de la plantilla, ¿no? Para organizar el equipo. Entonces, ¿a uno te tienes que cargar? ¿A quién? Pues a Telles. ¿Por qué? Porque tengo que meter a Mora.
Es que el año pasado hablábamos de Sergio Molina, que era el cumplidor. Siempre la labor que se le daba. Este año creo que Sergio Molina ha dado un paso al frente, ha asumido bastante más responsabilidad táctica y importancia dentro del vestuario. Pero es que Telles es un futbolista que siempre que ha salido mínimo ha cumplido. Y que salvo un partido que lo sacrificó Egea en zona de banda, el resto es un futbolista que ha cumplido con un aprobado alto, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y creo que es un futbolista que debe estar, si no el 100% de las veces, el 90% de las veces en el 11 inicial, porque es un futbolista que te da dinamismo y sobre todo te hace bueno al que tiene alrededor.
Oye, voy a la noticia de ayer. Cristian y Madrigal con ofertas de México tienen ofertas para abandonar el Salamanca en el mercado de invierno. ¿Qué opináis sobre esto?
Pues es lógico. Vamos a ver, es que en noviembre ya se mueve el mercado y a lo mejor hay futbolistas del propio Salamanca que a los representantes les interesa moverlos a otros clubes. O sea, es que lo normal en una dirección deportiva es trabajar ya en noviembre para en diciembre acercar posturas y el día 1 de enero firmar a los futbolistas.
Esto es más de tú, tienes ofertas, muy bien. ¿Te quieres ir? No. ¿Vas a estar comprometido? Sí, pues te quedas. ¿Vas a estar comprometido? ¿Te quieres ir? Pues me quiero ir. Pues no, pues vete. Es que es eso. Lo que pasa, que si hacemos una dirección deportiva por Skype, por WhatsApp y a miles de kilómetros de aquí, pues la cosa se complica para llevar a un club un poquito decentemente.
Bueno, con respecto a eso del club, yo también quiero comentaros un tema luego. Con respecto a lo de Madrigal y Cristian, pues a mí Cristian me disgustaría, porque ya al final es un hombre que ya lleva, son 3 años, ¿no, Aarón, aquí?
Sí.
Y al final, jugando 20, 25 partidos, yo creo que ha rendido.
No, es temporada y media.
Temporada y media, bueno,
empezó parece que verano pasado.
Llegó el año pasado.
Llegó el año pasado, bueno. A mí yo creo que es un jugador que ha rendido. Sí. Con respecto a Madrigal, yo lo dije en las primeras tertulias, sigo sin entender el fichaje de este jugador. Y más todavía encima viendo el último fichaje, el de Duma. O sea, todavía, si encima cobra mucho, pues oye, si llegan ofertas, pues mira, si te ahorras ese sueldo y puede estar otro tío más barato y que pueda rendirte en una banda en lugar de en la delantera, que ese es el problema que yo llevo diciendo desde el primer día, que es que hay un desajuste en la configuración de la plantilla bestial.
A mí la clave me parece que quieran estar. Si no quieren estar, puerta.
Por eso te digo.
Es que si no quieren estar,
vas a estar comprometido.
En Salamanca está ahora para tener a gente que no quiera estar en el Salamanca. Vamos, es que no se puede permitir ese lujo.
Que el Salamanca tiene que mirar por sí mismo y preocuparse de sacar esto a corto plazo. Que van a rendir, que no van a rendir. Mira, yo pienso al final como empresa. Si te ahorras un sueldo de Madrigal, que a lo mejor es un poco alto, y te traes otro jugador de otro perfil pegado a la banda,
total,
bienvenido sea.
Borja o a dos.
O el que te viene el Gio Navarro de turro, o que te viene alguno que se ofrezca, que más vale malo conocido que bueno por conocer. Repito, más vale malo
pero
conocido, mira, que bueno
pero
por
si
conocer.
Estamos de acuerdo, pero vamos a ver. Yo hablaba, Pablo, ayer del año de tercera división. De cómo con dos retoques la calidad del equipo sube de una manera brutal.
Ortiz y Murcia.
Hasta tal punto de que el playoff, bueno, ¿os acordáis del playoff que hizo Ortiz?
Tremendo. Bueno, y Murcia metió, iba sí, a gol
sí,
por partido.
Pero Ortiz
le dio al Salamanca el playoff.
Ortiz empezó, empezó, empezó y fue creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió en un futbolista clave en el playoff. Ese es el tipo de futbolista que tienes que fichar.
Totalmente.
Que te haga crecer. Pero me reitero lo que dije hace 7 días. La estructura que tiene ahora mismo el Salamanca no es una estructura de un club serio, de segunda división B, que sepa las posibilidades que existen en el mercado y que tenga una cartera amplia.
Clave.
Para decir, ¿qué perfil necesito?
Clave.
¿Diestro? ¿Qué tiene que ser así? Este. Y eso no lo tiene, y tú lo sabes.
Yo en cuanto a estructura, le quiero dar un voto a favor al club. ¿Y sabéis por qué? Es por el tema de Monarrez. O sea, es verdad que a lo mejor en la dirección deportiva no es lo que lleva diciendo Garrote toda la temporada, pero en el tema institucional, en tema vestuario, lo que han realizado ayer el club, por decirlo así, Lobato, quien sea, chapó. Chapó porque les importa lo que está ocurriendo y saben que el aficionado está muy molesto y saben que el socio que tiene que renovar los carnés ahora se puede enfadar y se puede calentar. Y aquí es verdad que hay un patrón, como dice, que es el que pone el dinero, pero hemos visto la grada que hay muchos socios en Salamanca y que tienen ganas de fútbol y que como se caliente más a la gente deja de ir al fútbol. Y ese es el problema que tiene que tener en cuenta el señor Lobato.
¿Aarón qué?
No, estoy muy de acuerdo con Borja. Al final creo que hay gente trabajando para el club y tomando decisiones, pero que también hablábamos en verano que se ha caracterizado mucho este verano de trabajar mucho en silencio. Y a mí, personalmente, no me sorprende que haya tomado decisión como Narre, porque creo que sería algo ilógico si no se...
Pues a mí sí, y me sorprende gratamente, porque no me lo esperaba, te lo digo de verdad. No me lo esperaba, porque Monárrez es un protegido, era un protegido de los Lobato, Dueñas y tal, y han dicho, seas quien seas, te vamos a trincar, porque lo que has hecho no es digno de Salamanca. Y eso me sorprende gratamente, y estoy un poco en la línea de Borja. Quiero pensar que eso es un movimiento que dice, cuidado, que aquí, pues seas quien seas o como seas, no, aquí estamos para lo que estamos, que pues es para ganar partidos.
A partir de esas decisiones es donde se tiene que construir ya, pero, este punto de inflexión.
Ya, pero ahora voy a lo de Javi. No hay estructura. Porque ahora tienes un mercado de invierno importantísimo por delante. Yo estoy contigo, Garrote. Fueron dos retoques el año de tercera. Igual ahora son cuatro. Igual ahora son dos centrales, un extremo derecho y un delantero. Hablando mal y pronto.
Es algo que ha hecho el Guijuelo también muchos años, que, cuando estaba con la soga.
Claro, que no es nada descabellado.
Llegaba,
¿eh?
Jorge Hernández,
cuatro tíos.
Se cepillaban a seis o siete tíos,
claro,
y traían cuatro.
Y clink, clink. Ponía el dinero.
Pero Garrote, pero tienes razón, y vuelvo a lo tuyo. No hay estructura. Y a mí eso es lo que me preocupa. Porque llevamos dos años con el cuentito del mercado de invierno. Oh, el Salamanca, ahora el mercado de invierno tiene la oportunidad. Y son dos mercados de invierno nefastos. Nefastos. El del año pasado, nefasto. Y el primero, nefasto también. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, que no hay estructura.
Los buenos mercados de invierno han sido cuando el entrenador ha tomado protagonismo. Y soy de los que siempre intenta evadir al entrenador de los fichajes dentro de una dirección deportiva. Pero la realidad es que en el momento de Calderé en su día, Calderé influyó en el fichaje de Ortiz. Calderé influyó en el fichaje de Murci. O sea, al final toma protagonismo una figura que es el entrenador y que debe de partir como primer paso el Salamanca de fichar primero un entrenador y que case en sintonía con, claro, lo que se va a fichar en el mercado de invierno.
Es verdad que en verano tú no puedes hacer una plantilla que es la que quiere el entrenador. Tú tendrás que buscar...
El entrenador debe tener una
opción.
Opinión
de club, claro. Pero yo te digo que ya con la temporada avanzada, que llega el mercado invernal, que ya tienes un entrenador que va a trabajar y... En este caso, por ejemplo, el Salamanca, ¿no? Que está abajo y necesitas dar retoques a la plantilla para tirar hacia arriba, ¿no? Pues tendrás también que contar con la persona que va a llevar el equipo para decir, mira, esto, esto y esto. Y al final yo creo que por ahí es por donde podrían ir los pasos, porque ya que aquí no hay dirección deportiva, no hay secretario técnico, ni Dios sabe qué posibilidades da el mercado nacional, pues a lo mejor hay que cribar y buscar un entrenador que pueda también ayudar en esa opción.
Javi, pero ya está bien. Es decir, no puede ser que Lobato fiche ahora en invierno. O que venga un tío que igual en 20 días, un mes, no puede estar.
Llevamos dos años pagando la herencia de José María Movilla.
Vale.
De cómo le salió, Movilla y de que es la excusa perfecta de Manuel Lobato para hacer lo que le da la gana y traer de México lo que...
Bueno,
le da
pues
la
ya,
gana.
Y digo ya, porque si no actúan, te puedes ver en Tercera Federación. Cuidado, ¿eh? Publicidad.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
O sea, ¿creemos que las posibilidades del Salamanca pasan entonces por el mercado de invierno? ¿O creéis que con esta plantilla? Porque quedan dos partidos todavía, ¿eh? Seis partidos muy importantes.
Por el mercado de invierno nacional. De gente contrastada, de gente que sabe lo que hay.
Yo no sé si nacional, lo que sí sé es que conozcan la categoría. O sea, si hay algún jugador de otro país. Que... No, pero que bueno, que tenga experiencia en segunda B, Javi, que es lo que entiendo que es lo que tú dices. Bueno, yo te sigo diciendo que ahora criticamos también al Puma. Yo creo que tenemos un delantero referente. Creo que hay jugadores por banda que Ernest que nos puede valer. Sí, creo que tenemos una buena, un muy, muy buen mediocampo. Sigo confiando en ese mediocampo. Hemos visto que Anderson Arroyo para arriba va muy bien en la banda derecha. Entonces, ¿quién dice que no puedes jugar con Nacho, o si no estuviera Nacho, que esté Anderson Arroyo de carrilero? Entonces creo que hay que ser optimista. ¿Dónde hay que tomar medidas? Pues yo creo que como vosotros. Al final, una figura, un entrenador contrastado en la categoría que tenga experiencia, dejaos de Fabris y de Gaitas, que ya me habéis amargado la tarde, pero un entrenador que tenga caché, que conozca este grupo, que luego no vayamos a fichar uno del grupo de Murcia y que no
la categoría. Yo no sé si tenga caché o no, Borja, pero que sepa lo que hace, porque también te digo que entrenadores con caché han venido aquí y se le han pegado, pero que sepa lo que hace, que sepa lo que hace.
Y sobre todo que sepa que es un estadio, que al final muchas veces se firman entrenadores que sí, conocen muy bien la categoría. Vamos a poner un entrenador del Leioa de turno, por así decirlo, con todos los respetos al Leioa.
Javi lo haces, venga.
Pues, ejemplo. Entrenadores que están acostumbrados a entrenar en campos pequeños, en proyectos pequeños, porque al final no deja de ser un proyecto grande el Salamanca. Y engloba muchísimas más cosas que no solo lo deportivo, que lógicamente influye. Pero creo que la figura de entrenador que debe incorporarse en el Salamanca tiene que ser alguien que sepa gestionar perfectamente el problema que hay en el vestuario, que sepa implantar su metodología de trabajo y, sobre todo, que sepa ir en sintonía con todo lo que rodea al club.
Me dice un amigo, dice, joder, sorprende que no hagáis la pregunta clave. ¿Debe vender Lobato? La pregunta es que no tiene aquí, o sea, es que ¿quién va a vender Lobato?
Y ahora menos, o sea,
pero si es que esto de la venta,
de caballo a mitad del río,
yo no, lo he explicado no un millón de veces. Si es que es prácticamente todo humo. ¿Quién te va ahora? Bueno, ahora, o en junio, ¿eh? Igual viene alguien. Pero Lobato pedía 15 millones por el Salamanca. 15 millones por el Salamanca es una broma de mal gusto. Es decir que no. Directamente al que viene, es decir, oiga, no se lo vendo. Uno, no quiere vender. Y dos, una cosa es que pregunten y otra cosa es que oferten. ¿Quién pone ahora cuánto por el Salamanca? ¿3, 5, 6 millones de euros?
Imposible, Pablo.
Que nadie lo pone.
Pero que tampoco puedes vender.
Que nadie lo pone. Es mentira.
Yo te voy a dar dos argumentos.
Es mentira.
Uno, es muy difícil que un proyecto venga, compre un estadio, porque normalmente los proyectos importantes de Segunda B, los estadios pertenecen a las ciudades y los gastos de ese estadio son compartidos con los ayuntamientos de las ciudades. Punto número dos, un club de Segunda B no puede rondar los 3 millones de euros. Rondará uno y medio.
Que yo creo que es un tema que os olvide. Yo quizás lo veo desde fuera, que Pablo y yo somos de fuera. Que se olvide la gente de estas cosas, que disfrutemos lo que hay en el presente, que ya desapareció una vez un club, que este un día se puede calentar con todo y también lo manda todo a paseo y deja esto patas arriba. Entonces disfrutemos del presente, intentemos ayudar en todo lo posible, porque gracias a Dios estamos viendo fútbol de Segunda B en Salamanca, que hasta hace 4 días no lo estábamos viendo.
No, pero no es ayudar, Borja, vamos a ver, el concepto no es ese. El concepto es que este Salamanca tiene que estar donde tiene que estar, y lo de ahora es un despropósito, pero no podemos mentirle a la gente.
No,
y no podemos decirle a la gente que hay opciones de venta cuando no las hay.
¿Pero quién habla de opciones de
bueno,
venta?
Bueno, pues se habla en todo el entorno, Borja, no, que venda. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿Quién viene a comprar esto? Que lo dijo Álvaro Rubio hace 2 semanas, que lo vivió en primera persona, que el cuento del lobo lo hemos vivido aquí ya.
Pero que
van a venir a comprar y a salvar el Salamanca con no sé cuánta deuda, que no,
estoy contigo,
que mentira.
Pero que puede haber todavía casos peores. O sea, que es que podemos ver cantidad de casos que hay de Segunda B, de Segunda División, donde están mandados por otro perfil de sociedades catarí, sociedades de otros países, y vemos cómo están patas arriba. Mm, o que hemos visto un equipo del Murcia, que el otro me he enterado, que quieren para el partido de la Copa, querían fichar a Samuel Eto'o. O sea, que,
sí,
es que está.
Han fichado al Escot, el del City.
Racing Murcia.
Sí, el Racing Murcia. Que es que otro peor nos hará. Que os lo digo de verdad. Que confiar no, un poquito
Borja,
en este señor.
Borja,
que es el primer interesado. Que ha metido mucho dinero. Y que es el primer interesado que esto tire para adelante.
Le luce poco a veces. Que es a donde vamos. Joder, que vamos a ver. Que si es que lo tienes muy sencillo. Y es verdad, ha metido muchísimo dinero. Y coño, hay que agradecerle eso. Perfecto. Pero hombre, es que tiene que abrir un poco los ojos. Lo que no puede ser es que se cierre en banda. Y la gente. A la gente hay que informarle desde aquí. Y yo entiendo que el aficionado, después de verlo el domingo y 2 victorias en 2020, diga que venda a este señor. Si es que yo entiendo a muchos aficionados.
Aquí hay una cosa muy clara.
Lo que pasa es que hay que contarles la verdad. Lo que pasa.
Igual que Manuel Lobato está haciéndole pagar al club lo mal que salió el tema Movilla, se tiene que haber estado dando cuenta durante estos 3 años de cómo es la grada del El Mántico y su afición. Que a poquito que le des y a poquito
cierto.
Que hagas bien las cosas,
está
los
contigo.
Tienes... al apoyo 100%. O sea, hay que ser torpe, o como decía Pablo ayer, tener muchísimo orgullo para no ver eso y para no hacer por eso. Y es el problema, que ahora mismo estamos estancados porque Manuel Lobato seguramente le esté costando dar a torcer su brazo, decir, lo que yo quería, lo que yo pensaba y por lo que yo he luchado que fuera el proyecto, que es traer gente de mi país, revalorizarlos allí, o intentar...
Exacto,
me
no
está,
sale.
Me está saliendo como
pero
el
que eso
culo,
a medio, eso a medio plazo se puede hacer. Lo que pasa es que tú a cortoplacista lo que tienes que hacer es sacar esto adelante y meterte entre los seis primeros
pues
clasificados.
Sí, también es verdad. Borja Barredo, Aarón Sánchez, Javi Garrote, qué cortito, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Mañana más, ¿eh? No te vayas de ahí, que te dejo con la tarde, con la COPE. En buena compañía. Adiós.